Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos y les doy la bienvenida a otra edición de Mezcla en Cuarentena. Si uno se pone a pensar, es increíble cómo un virus compuesto por una hebra de ARN que es incapaz de replicarse a sí mismo y que por eso precisa encontrar un huésped, penetrar en las células de ese huésped y hacer que la maquinaria celular del huésped sea la que haga copias del virus, sea capaz de alterar tanto y de tantas formas y en distintos ámbitos nuestra vida. Hoy no vamos a hablar de investigaciones científicas, no vamos a hablar con investigadores o investigadoras, ni tampoco vamos a hablar con virólogos, epidemiólogos, ni ninguna de esas disciplinas que tienen mucho para aportar sobre el tema. Hoy vamos a hablar de cómo el COVID-19 y las medidas de aislamiento social afectan también la actividad de los músicos y de las músicas. En una entrevista dada a FM del Sol tras la reunión de representantes del colectivo Uruguay es Música con el presidente Luis Lacalle Pou, una artista y conocida cantante de ese colectivo, dijo a la emisora que la música es como la homeopatía para la pandemia. La declaración es interesante, sobre todo cuando uno reflexiona un poco y se da cuenta de que no hay absolutamente ningún reporte que indique que la homeopatía sirve para combatir al coronavirus. Y en realidad el asunto es un poco más preocupante, porque la homeopatía no sirve para combatir ninguna enfermedad o dolencia, salvo que le concedamos el beneficio de producir un efecto placebo, que es un efecto que se produce cuando alguien le administran una pastilla inocua, como puede ser una pastilla que solo contiene azúcar, y que la persona siente que, como le administraron esa pastilla, se va a sentir mejor. Ese creer en que algo le va a hacer bien, en algunas personas produce el efecto deseado. Pero no vamos a hablar de eso. Volviendo a la homeopatía y la pandemia, las pandemias se combaten con kits de diagnósticos, con investigación, con epidemiología, con ingeniería para fabricar ventiladores, pero no con una pseudociencia como es la homeopatía. Y por eso nadie ha hablado seriamente en estos tiempos de la homeopatía en relación con el nuevo coronavirus. En fin, flaco favor se le hace a la música al compararla con una estafa medicinal en tiempos de pandemia. De todas formas, es cierto que el sector de artistas, y en particular quienes se dedican a hacer música, han sido muy afectados por el nuevo coronavirus. Tras la debacle de la industria discográfica con la llegada de los medios digitales y el MP3, la mayor fuente de ingresos para un músico o una música es lo que percibe cuando toca en vivo. Recordemos, el primer evento en suspenderse con la llegada de la pandemia a nuestro país fue el Montevideo Rock, y probablemente los conciertos sean una de las últimas actividades en retomarse en esa nueva normalidad a la que supuestamente caminamos. Sobre todo los conciertos que se realicen en pequeñas salas donde el distanciamiento sería impracticable. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, donde se diseñaron distintas fases de apertura para el distanciamiento social, en las salas cinematográficas o en los teatros se deben anular determinadas cantidades de butacas de manera que las personas estén alejadas y mantengan el distanciamiento físico. En un pequeño pub donde toca una banda eso sería impracticable, y solamente las grandes salas con muchas butacas disponibles podrían empezar a retomar su actividad. Aquí el grupo asesor científico honorario, que es quien da indicaciones basadas en evidencia científica al gobierno, también está pensando en delimitar tres distintas fases, pero aún no sabemos cuáles serán las actividades que se retomarán en cada una de ellas. Probablemente los espectáculos musicales recién puedan comenzar en la última de esas fases. Y en estos tiempos de pandemia, varios músicos y artistas se han lanzado a hacer recitales en vivo por Instagram, donde tocan sus canciones para la gente que quiera verlos. El fenómeno ha sido aplaudido por muchas personas que consideran que es una forma de acompañar artísticamente esta incitación a quedarnos en nuestras casas. Sin embargo, este fenómeno es analizado por algunos otros músicos con una mirada crítica. Y de eso se trata un poco, tratar de pensar cuál es la nueva normalidad, tratar de pensar cómo es que queremos que sea el mundo. Hace unos días, el músico sevillano Antonio Luque, conocido por su banda Señor Chinarro, hizo declaraciones en una entrevista al respecto de estos músicos que hacen recitales por Instagram. Como en este país uno de los grandes fanáticos de Señor Chinarro es el escritor y también amigo personal Ignacio Alcuri, lo voy a invitar a él para que lea estas declaraciones de Señor Chinarro al respecto de los recitales de los músicos por Instagram. Adelante, Nacho, personificando a Antonio Luque de Señor Chinarro.
Pues que ya cobramos una mierda por el streaming de canciones. Solo nos faltaba ponernos a regalar los conciertos, vamos. Si la gente se aburre en el encierro, tiene a su disposición todos los discos del mundo bien grabados, con el trabajo de mucha gente puesto en ellos. ¿Por qué trivializar todo eso a través del micrófono del móvil? Si tan solidario eres, hombre, porque eres un artista de mucho éxito, pues dona pasta a ONGs, o compra respiradores, o pide el voto para los que no recortan en sanidad, o qué sé yo. Y si no vendes ni un puto disco, ni te escuchan normalmente en streaming, ¿crees que es buena idea que te aproveches del aburrimiento de los demás para intentar colarte? La vanidad de muchos artistas es enorme. No pueden estar una semana sin que se les haga caso. Intenten vender sus discos, les diría, y renegociar sus contratos con las discográficas. Pidan un mayor porcentaje de los derechos de streaming, porque puede ser que acabemos pasando más hambre que el sector más desfavorecido de la sociedad.
Esas declaraciones de Señor Chinarro fueron recogidas en nuestro país por Garo Arakelian, músico que actualmente tiene una interesante carrera solista y que además toca en el colectivo El Astillero. Arakelian recogió estas declaraciones de Chinarro en la entrevista y también llamó a tener una actitud crítica ante estos recitales que algunos músicos están haciendo gratuitamente a través de Instagram. Por eso, para hablar de música y reflexionar sobre cómo queremos que sea este mundo tras el nuevo coronavirus, vamos a conversar con Garo Arakelian. A partir de este posteo que hiciste del Señor Chinarro y todo eso, quería tu opinión sobre eso de tocar resignando ya el último recurso que le quedaba al músico para cobrar algo, que era la música en vivo, ¿no?
Bueno, es muy novedoso todo, muy reciente como para tener posicionamientos que sean con una base ideológica recontraparticionada e intensa, pero sí puedo tener una mirada política, que es, yo no quiero ser un funcionario de esta institucionalización, no quiero trabajar para institucionalizar todo esto, es decir, no quiero ser un agente normalizador. Cuando vos le decís al resto de la sociedad que tocar gratis, que trabajar gratis está bien, bueno, el futuro que te espera es de que vos seas un objeto gratuito, de consumo gratuito, y que difícilmente se pueda revertir esa opinión que formaste. Y por otro lado, está también lo funcional para lo que están trabajando muchos músicos, muchos de ellos de manera inconsciente, obviamente, que es realmente generar una nueva normalidad. En vez de no aceptar la pérdida de una vida que es humana, pues en el relacionamiento con vectores humanos, en un mundo que sea humano, natural, lo que están haciendo es institucionalizar una verdad paralela, un mundo, una nueva normalidad, donde se pierden los vínculos humanos, donde el artista además deja de tocar en vivo, que era su única fuente de tener ingresos, su única posibilidad de tener ingresos, porque bueno, para muchísimos artistas o músicos o lo que fuera, todo lo que tiene que ver con derecho de autor está alterado, y hay muchísima formación de opinión de que los derechos de autor tienen que ser de dominio público, en las obras tienen que ser de dominio público. Entonces lo que le quedaba a los músicos era el eslogan, a partir de los mandaderos de Creative Commons y bueno, y algunos representantes nuestros que han tenido una performance increíble, decir que bueno, que vos te tenés que ganar la vida como los demás trabajando, que era en vivo para ellos, no tener derechos sobre tu obra, sino trabajar tocando en vivo, cobrando entrada. Bueno, ahora no quedaba ni ese para, lo estás institucionalizando que ni siquiera exista eso. Entonces son dos cosas, viste, Leo. Por un lado, el músico aceptando una nueva normalidad de su propia vida, y otra es formando opinión de que existe una nueva normalidad, de que está todo bien así, quedándote en tu casa, no habiendo shows en vivo, de que se puede vivir igual. Y yo qué sé, el mundo en el que yo concibo es, la música tiene que ser una respuesta no funcional para empezar, sí puede tener una respuesta que sea política, en el sentido artístico mejor, pero no aceptar y ser un funcionario de un dictamen político que nos ordena a todos.
Y te pregunto, Aro, ¿no? Yo pensaba, bueno, más allá de ese no darse cuenta de lo que se está construyendo con cada uno de los actos que hacemos todos en una excepcionalidad que nos agarra a todos a traspié, algún músico podría pensar que tocar, tener ese contacto con su audiencia es una forma de no perder ese capital que es el generar comunidad con el escucha. O sea, ¿podrá ser que alguno, sin darse cuenta de las implicancias que tiene esto, lo que esté pensando es, yo tengo que mantener a mi gente unida porque cuando volvamos a poder tener contactos en el mundo real, quiero que esa comunidad de gente siga estando ahí y esta es una forma de vincularnos, aunque no es perfecta?
No sé, pues probablemente haya, pero igual eso tiene que ver con la cultura de entretenimiento y no con lo artístico, porque son todas como lógicas de mantener el negocio del entretenimiento. Y yo creo que en lo artístico tiene que haber ética, o sea, por la positiva o por la negativa, pero tiene que haber ética, o por pérdida de ética a propósito, por la moralidad, lo que fuera. Pero bueno, ese ejemplo que vos ponés, sí, puede ser, es lo más probable, pero bueno, yo qué sé. ¿Sabés qué lo que me hace desconfiar de que sea un poco como decís vos? Porque fue al otro día de que se decretó la emergencia sanitaria que empezaron a aparecer recitales en Instagram, recitales colectivos. Fue al otro día. Si te viene miedo tan rápido y en menos de 24 horas tenés una reacción como esa, bah, entonces no estás en sintonía con lo que es la incertidumbre y la vulnerabilidad de la gente. La gente de la que está del otro lado, vos decís, puede ser tu público. No tiene ese tipo de reacciones. Nadie vende al hijo porque no sabe si mañana le va a poder dar de comer. ¿Entendés? Y vos lo que me estás hablando es más o menos de eso.
Y en el fondo hay gente que con toda esta situación sigue con su negocio, o sea, las compañías de streaming, la parte que cede acá es...
Bueno, pues, espera, justamente eso. Lo que pasa es que hay un protagonismo de generaciones que son muy apolíticas, por lo menos en lo que tiene que ver con el manejo de redes y todo. El streaming, lo que ha pagado históricamente, o lo que paga recientemente, es una risa, es irrisorio. Entonces, vos tenés una oportunidad de plantarte adelante de la tecnología, de las corporaciones, es decir, no te voy a dar contenido gratis. Porque además el contenido gratis ese, lo que hace es, aunque no sea muy significativo, pero es una señal, disminuye las escuchas de otras cosas que sí están pagando, como Spotify, YouTube, no sé cuánto, ¿no? Porque compite, o sea, vos tenés tanto 100% de audiencia, una fracción la ponés a ver ese streaming que no paga nada, y bueno, es algo que se le saca al otro porcentaje restante. Pero entonces vos tendrías que haber dicho, o lo que pienso yo, no, yo no te voy a dar contenido gratis. Si querés contenido gratis, renegociemos cómo se paga esto. Pero no, es todo muy funcional. De este tipo de situaciones salen más favorecidos y más fortalecidos los shunt de la música, ¿no? Los supermercados de superficies, que están en todos lados, en el rubro que vos quieras.
Tu principal ingreso era la música, o sea, ¿cómo estás haciendo para sobrellevar esto? Porque tampoco es que vos te plantás acá porque estás en un lugar de comodidad.
O sea. No, que ya está. Yo daba clases, tengo un taller de composición y eso desde la declaración de la emergencia sanitaria lo suspendí, digo, sigue suspendido porque son presenciales y no es algo que no se puede hacer por internet. Mi trabajo no lo puedo hacer por internet porque es, primero que es individual, es persona a persona, pero implica la mirada, la confianza, cosas que a través de un monitor yo no lo puedo lograr. Digo, y no lo sé hacer, por lo menos para buscar el resultado que me interesa. Y lo de los toques en vivo, por supuesto que no. Y lo que estoy haciendo es victimizarme, ponerme en la situación que me corresponde, tratar de... Yo estoy en un ejercicio constante de aikido. Todo lo que me viene en contra lo estoy transformando en algo que sea una energía a mi favor. Todo lo que no tengo lo he transformado en tiempo que tengo, o en energía que tengo, o en creatividad que tengo para cosas de mi casa, de mi familia, de mí mismo. Pero eso de aprovechar el tiempo libre para componer, por ejemplo, tampoco. ¿Cómo puedes aprovechar el tiempo libre para componer en el medio de una situación como esta? ¿Estás haciendo canciones sobre esta situación? Bueno, tampoco es un poquito rápido.
Un poquito apresurado.
Italia.
Escuchábamos entonces a Garo Arakelian. Como pueden ver, la llegada del nuevo coronavirus no hace más que desnudar algunas debilidades y, por suerte, también algunas fortalezas que teníamos como sociedad. La nueva normalidad, esperemos, no incluya que los músicos den por garantido que lo que hacen no tiene ningún valor, y que la gente solamente lo sigue para entretenerse y matar el aburrimiento. Hay quienes creemos que la música y el arte, además de entretener, son otra cosa que tiene que ver más con lo que nos define como seres humanos. Por más información sobre el coronavirus y también sobre noticias de Uruguay y el mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.